Amén. Démosle un aplauso esta noche. Aleluya. Él es digno de toda nuestra alabanza. Amén. Solo conocerlo es amarlo. Amén. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bienvenidos de regreso. Estar juntos de nuevo una vez más. Dios te bendiga, hermana Joyce. Él es tu libertador. Amén. Le agradecemos por su bondad. Es bueno ver tu rostro sonriente. Calienta mi corazón. Amén. No quiero tomar demasiado tiempo esta noche. Realmente soy sensitivo al tiempo de ustedes y yo sé que algunos de ustedes, la mayor parte de ustedes, hacen un sacrificio de estar aquí y sé que a medida pasan los días se hace más difícil. Y vamos a tener la cena del Señor y lavamiento de pies esta noche. El Señor puso algo en mi corazón y lo voy a poner en alta velocidad y pasar por ello rápidamente para no retenerlo demasiado tiempo. Así que rueguen de que el Señor me ayude para entregar lo que ha colocado en mi corazón. Amén. Génesis capítulo 16, comenzaremos en el primer versículo. Génesis capítulo 16, versículo 1. No hemos llegado muy lejos con esto, ¿no es así? Empezamos con esto hace 2 semanas. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Huir. Quiero decir Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Tiene uno que culpar a alguien, ¿no es así? No es culpa de ella, es culpa del Señor. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás pudiera ser, es posible. Quizás tendré hijos de ella. Tal vez no. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham, 10 años en el mensaje en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio, compañerismo de la noche contigo. Pedimos que tus bendiciones una vez más estén sobre tu palabra, que salga y que tu palabra salga en poder y demostración, Señor, y que vidas sean cambiadas, que tu poder vivificador vaya con esa palabra. No vinimos a escuchar a palabras seductores de sabiduría humana del hombre, pero vinimos a oír de ti, vinimos, Señor, para ser los beneficiarios de tu poder y la administración del Espíritu Santo de la palabra medida sale. Padre, te pedimos que camines por los pasillos una vez más esta noche, Señor, que pases por toda rajadura y esquina. Señor, abrimos todas las puertas y ventanas y te invitamos libremente a que hagas lo que quieras. Confiamos en ti, eres nuestro creador, eres nuestro hacedor. Tú conoces nuestro principio, nuestro fin, y entre más aprendemos, más nos damos cuenta que tampoco conocemos y no, causa que reconozcamos cuánto más qué tan grande eres. Pero sin embargo, Señor, como hemos dicho antes, una de las cosas que es tan grande acerca de ti es que eres tan grande, sin embargo, puedes descender y realmente descender más abajo de nuestro nivel, que casi tenemos que caminar sobre ti para pasar de largo de ti. Señor, tú lo has hecho de tal manera de que el más débil en el reino, el más débil, tiene acceso a ti, Señor. Así que, Padre, te agradecemos por eso y queremos tomar total ventaja de la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos como cuerpo, permitir que tu espíritu se mueva, permitir que tu palabra salga, permitirte que tú hagas lo que es que tú predestinaste en tu mente antes de la fundación del mundo, que tú has hecho no solo en el mundo, sino en nuestra ciudad, nuestro vecindario, en nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas, donde quiera que es en el lugar y esquina donde nos pusiste, que tu palabra tenga preeminencia. Te rogamos que la luz de tu palabra salga y toque almas, Señor, y que a tantos como puedan venir, que vengan, Señor. Padre, te amamos y te agradecemos, y Señor, pedimos de que tú nos laves por el agua de tu palabra y que prepare nuestros corazones, Señor, mientras vamos a medida vamos a cambiar el orden del servicio más tarde, en obediencia a tu palabra. Bendice a todo y cada uno, te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme. Así que, como estábamos viendo una vez más esta mañana, Abraham y Sara habrían de tener un hijo. Se les prometió que tendrían un hijo, y Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. Y como vimos esta mañana, Sara creyó la promesa, pero no la parte acerca de la simiente prometida, saliendo de su propia matriz, aparentemente. Ella ponderó esto y no podía ver cómo podía posiblemente ser. Y ese es un buen lugar donde estar, porque con el hombre hay cosas que son simplemente imposibles, pero con Dios todas las cosas son posibles. Y me encanta, amigos, cómo Dios tomará situaciones y simplemente lo hará al punto en que uno quiere uno tener que descreer para no reconocer que es el movimiento sobrenatural de Dios, que es algo que el hombre no podía hacer, pero que solo Dios lo podía hacer. Así que un día el pensamiento se le ocurrió a Sara, tal vez, que podía dar a su esclava a Agar a Abraham, y Abraham podía estar entonces con Agar, y el hijo prometido podía entonces ser traído a través de ella, y todavía sería hijo de Abraham y técnicamente sería su hijo a sí mismo. Y así que Satanás vino a Sara y razonó con ella sobre la promesa que se le dio a Abraham y a ella a sí mismo. Y así como lo hizo con la primera mujer en el huerto, ahora Satanás tiene ciertos patrones que lo vemos repetir, estos patrones. Y saben, si fue antes, ¿por qué no repetirlo? Si funcionó antes, ¿por qué no repetirlo? Así que estamos conscientes de eso. Sin duda alguna, recibió la promesa de, tomó la promesa de Dios que fue dada a Abraham y la puso ante Abraham en cuestión. Él sabía mejor que venir y simplemente decir, no hay manera alguna que esta promesa va a venir. Ella aceptó que la promesa iba a venir. Así que simplemente estaba teniendo problemas de cómo, cuándo, y así sucesivamente. Y Satanás, como frecuente me hace, trae las cosas en una forma de cuestión. Él no atacó la promesa de Dios, por así decirlo, porque Dios ya había hablado concerniente a la simiente prometida, comenzando desde muy atrás en el huerto. Así que había una expectativa en el tiempo de Abraham. Ellos estaban esperando esta simiente prometida que Dios dijo que le dio a la mujer otra simiente, correcto. Y este que nacería de una mujer heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente heriría su calcañar. Así que ellos estaban esperando esta simiente prometida que viniera, y Satanás no podía descaradamente negar que eso iba a ocurrir. Solo los cómo y por qué y dónde y todo eso. Y la simiente de la promesa de esta hora para manifestarse en esta en la tierra para venir, y ahora un linaje estaba establecido de donde la simiente real descendería de él o vendría por ahí. Pero primero tenía que haber un heredero más másculo en la línea de simiente para seguir, llevar la línea. Tenía que haber uno más aparte de Abraham. Pero el único problema era que Abraham y Sara no podían tener hijos juntos. Y ahora habían estado en el mensaje, habían estado en Palestina por 10 años y todavía ningún hijo. Así que Satanás introdujo el pensamiento a Sara que ella podía, saben, espiritualizar la palabra prometida concerniente a ella. Ustedes saben cómo la gente hace eso, toman algo y tratan de torcerlo y para hacerlo el cumplimiento, decir que este día esto ya ha sido cumplido. Pero así que él le presenta ahí este pensamiento, tal vez, ¿sabes? Si la simiente fue plantada en la matriz de tu propiedad, ¿no es eso lo mismo de que, como que viniera de ti? Porque técnicamente es tu propiedad, así que técnicamente todo, aún es tu hijo, correcto. Y tal vez él dijo que tenía que haber una manera más fácil y más natural para que la promesa fuera cumplida, que algún tipo de cosa sobrenatural que nunca antes ha sucedido, ¿correcto? No hay historia de ello, no hay evidencia de algo así antes. Así que así como sabemos, muchas veces las costumbres y leyes de la tierra como que abren las puertas para que la duda entre. La ley de la tierra era que si una esclava, que una señora tenía una esclava, ella podía hacer lo que ella quisiera, esa era su propiedad. Ustedes pueden molestarse sobre eso y decir que no debería ser de esa manera, pero así es como era. Esa era la ley en ese tiempo en particular. Imagine que si esa no hubiera sido la ley, la historia hubiera sido escrita un poco diferente. La ley abría el canal para que algo más se introdujera allí, pero no era la ley perfecta de Dios. No era la perfecta voluntad de Dios. Así que lo que sea que le pertenecía a la esclava era realmente la propiedad de la señora de la casa. Y saben, en esta edad en particular y esta hora en particular, los políticos están tratando de hacer tal problema de eso como si la esclavitud es algo nuevo. Ha estado aquí desde que Dios hizo al hombre y los hombres hacen esclavos y hay todo tipo de esclavitud. Correcto. Y una de las razones por qué tanta gente quería venir de Europa y por qué América se dobló en población como cada 10 años se duplicaba y duplicaba, porque en casa estaban, no eran nada diferente que esclavos. Si no poseías tierra, nunca podías poseer tierra. Y si vivías en la tierra de un estos grandes títulos, ellos eran la ley, podían hacer lo que querían y muchas veces podían tomar una novia y hacer lo que quisieran con la novia antes de que el novio lo hiciera. Podían surgir con todo tipo, podían reescribir leyes y cambiar cosas. Así que la esclavitud es una cosa horrible, no estoy defendiéndola de ninguna manera, pero siempre ha estado aquí. Es una cosa horrible, pero sin embargo, la ley de la tierra era que si una señora en ese tiempo tenía una esclava, entonces ella podía hacer con esa esclava lo que ella quisiera, y lo que le pertenecía a la esclava realmente era la propiedad de la señora de la casa. Así que Satanás convenció a Eva en el huerto que esta es la manera provista por Dios. Y así que él trató de usar esta mismísima táctica con Sarai. Y una vez más, después de todo, no cerró tu matriz, Dios, Sara. Eso es lo que salió de su boca. Dios está impidiendo esto, impidiendo que esto sucediera. ¿Qué creyó Eva? Eva creyó la mentira del diablo. Así que el problema original en el Edén era sobre la posición de Eva. Adán había de hablar y ella debía decir eso. No es nada más que la verdad, correcto, sea en la tierra como en el cielo. Su parte era creer y luego esa palabra prometida vendría. Así que, y era, Eva se salió de su posición, de su lugar. Y así que estamos viendo ahora sobre la posición de Sara, ¿correcto? Sara es la novia, Sara es la esposa, Sara es la que a través de la cual la simiente prometida debe venir. Así que Sara creyó esta ligeramente dudada versión del mensaje de la hora de ese tiempo y ella convenció a su hermano de aceptar su versión de ella. No estoy diciendo de que la Biblia no nos dice, yo no estoy diciendo que Abraham creyó que ese era el cumplimiento, pero sin embargo, Abraham escuchó la voz de su esposa. Correcto, así que una batalla comenzó sobre la palabra prometida, como lo hace sobre toda promesa que Dios le ha hecho alguna vez a sus hijos. Siempre hay una batalla que viene cuando uno se para sobre la palabra de él. Correcto, pero Dios es fiel a su palabra, él honrará su palabra. Y si ustedes se quedan con su palabra, él se quedará con ustedes. Así que la batalla no es una batalla de filisteos en este caso, o una batalla de ángeles del infierno en este caso, es una prueba de fe que se levanta dentro de una familia, dentro de una familia que es central al mensaje de la hora. Y el fruto de dar a luz a esa ligeramente dudada promesa todavía está produciendo hoy. Todavía estamos viendo los efectos de esa elección, así como todavía estamos viendo los efectos de la elección de la mujer en el huerto. Correcto. Así que Eva creyó la mentira del diablo y una batalla comenzó sobre la palabra prometida, por supuesto. Y ahora Sara está creyendo una mentira del diablo. Capítulo 16, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Así que Agar está despreciando a su señora. Su señora, Sara, es despreciada ante sus ojos. Y sin embargo, ella está tomando la posición de Sara, correcto. Y está recibiendo... un hijo va a venir de ella, correcto. Así que esta ligeramente dudada versión de la promesa, piénsenlo, se manifiesta primero y se manifiesta inmediatamente, correcto. Así como el trigo y la cizaña crecen en el mismo campo, pero la cizaña produce fruto primero. Y la cizaña salen con su fruto y dicen, esto es lo que tenemos, ¿qué tienes tú? Bueno, dice, estoy esperando en el Señor, Él prometió. Así que el trigo producirá y dará su fruto después de que la cizaña se ha manifestado, después de que han sido juntadas la cizaña. Así que ese fruto viene primero de la ligeramente dudada promesa, así como lo hizo en el huerto. Antes de que Abel viniera, Caín vino, correcto. Así que encontramos un fruto del acto correcto hecho de la manera incorrecta. Vimos ese fruto primero, así que vemos el fruto de esta ligeramente dudada promesa primero, antes de que veamos que la simiente prometida es misma. A lo que estamos tratando de llegar aquí es que no tienen que esperar 10 años para que la duda produzca, va a producir inmediatamente. Agar concibió, no dice que otros 10 años pasaron y trataron y trataron y trataron y finalmente. No, sucedió inmediatamente. Y esto es aún una vindicación más a Sara de que la mentira que dicha a ella por Satanás era de hecho la verdad, pensó ella. Porque mira, ahí está la vindicación, correcto. Así que Sara hubiera estado buscando una vindicación porque era la idea de ella, correcto. Así que por supuesto va a buscar una bendición, algo que respalde su nueva revelación del Señor, que ella convenció a su esposo que se saliera en ella. Así que el diablo le dijo, ¿sabes el problema contigo, Sara? Es que tú nunca manifestarás la calidad de novia, todo está en el profeta. Tú no tienes una posición aquí, tú no tienes un lugar aquí. Así que Abraham entra con Adán, con Agar, y ella concibió. Y la escritura dice que cuando ella vio que había concebido, su señora fue despreciada ante sus ojos. Y esa palabra despreciar significa tener poca estima por ella. Ver como decrépita, despreciable, de poca monta. Así que la verdadera novia está siendo vista como que es de poca monta. ¿Suena familiar? Así que, básicamente, ella estaba diciendo, ¿sabes qué, Sara? No te necesitamos en lo absoluto. Tú ni siquiera tienes parte en esto. No tienes ninguna posición. Y no eres necesaria en el mensaje de la hora. Simplemente eres la parte de repuesto. Obviamente, Sara, eres de poco valor aquí. Yo ahora soy la que es importante aquí, pues yo estoy llevando la simiente. Es como se sintió el movimiento de Pentecostés por un número de años. Yo soy la que se queda con él. Yo soy el que lleva al profeta dentro de mí. Yo soy la que está guardando este mensaje vivo. Sin mí, no habría nadie que siguiera adelante con este mensaje. Yo creo al profeta Sara y tú no. Y yo tengo prueba. Yo he sido vindicada. Me pregunto dónde este tipo de actitud guiaría en esta casa. Me pregunto si habrían tiempos difíciles alrededor de la mesa de la cena. Tal vez ya no comían juntos. Una batalla ha comenzado sobre la palabra prometida. Saben, es una cosa cuando estás batallando con el mundo. Es otra cosa cuando la batalla entra en tu propio hogar. Es otra cosa cuando la batalla viene a través de tu esposo, tu esposa, o alguien a quien amas y respetas y honras y continúas amando, respetando y honrando. No me miren extrañamente. Su señora fue despreciada ante sus ojos. Así que Abraham escuchó la voz de su esposa y miren qué surge inmediatamente. Agar empieza a pensar dentro de sí misma que ella, de hecho, es una mejor mujer que la novia. Eso es lo que la actitud de la iglesia comenzó a hacer durante los avivamientos de sanidad y el gran movimiento pentecostal. La gente que de hecho fueron criados bajo eso, de hecho se levantaron por encima del que encabezó el movimiento y comenzaron a pensar que eran una mejor clase de gente. Así que Agar comienza a pensar dentro de sí misma de que ella de hecho es una mejor mujer que la novia. Que Sara. Ella piensa, ¿sabes? Soy de hecho más fértil que la novia. Yo he encontrado favor con el profeta de Dios. Y ella comienza a pensar, ¿sabes? Sara va a ser la que es echada fuera de la casa porque ella no puede producir la palabra en su matriz. Pero yo puedo, pero amigos, piensen en esto por un momento. Agar concibió conforme a la carne y conforme a la voluntad del hombre, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que un nacimiento manufacturado con este mensaje también producirá. ¿Qué batalla? Comienza una batalla. Así que Abraham ahora está teniendo que pararse entre estas dos mujeres en su propia casa, ¿saben? Le sirve por tomar la ruta fácil, la ruta de cortocircuito. Sin duda, Agar era bella, sin duda ha sido entrenada por los egipcios en las sensuales artes de atraer y seducir hombres, y sabemos que tenían esas artes. Vemos la manera en que ellos se pintaban y aún tenemos algunos artefactos de hace miles de años donde hacían estos diferentes pinturas y diferentes cosas que han durado todo este tiempo y todavía no sabemos cómo es que lo hicieron. Vemos hacia atrás y pensamos en ellos como gente de las cuevas que están arrastrándose con un lazo, un bloque de 2,000 libras. Yo no sé cuánta gente pongas en ese lazo. Primeramente, el lazo se puede romper. ¿Saben? Edificaron esta gran pirámide con estos millones de rocas. Creo que Mike me dijo una vez que que dicen que fue edificado en 30 años o lo que haya sido. Era como cada dos minutos o algo loco así, que uno de esos bloques tenía que ser puesto en posición. Y eso no es contar todo el tiempo para minarlo, tallarlo, moldearlo y darle forma y de alguna manera llevarlo al lugar de trabajo. Y tenía que colocar una en dos minutos. Y hubiera tomado en 50 años o lo que sea. Que así que sabemos que un profeta nos dijo de que eran más avanzados en esa edad, que era una edad científica, así como lo es hoy. Por supuesto, la Escritura dice, como lo fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre se ha revelado. Bueno, esta es una edad muy avanzada, una edad científica. Así que, como fue en los días de Noé, el hermano Branham nos dijo de que era una edad científica allá entonces. Así que, sin duda alguna, ella era bella, así como la iglesia natural parece ser más bella muchas veces, pero reluce y la verdadera novia resplandece y tiene atracciones naturales, pero la novia verdadera, su belleza es el carácter. Así que no sé cuánto tiempo tomó de que Abraham aceptara la revelación de su esposa o moverse a favor de lo que su esposa había dicho y ir a estar con Agar, pero estoy seguro que Agar no desanimó el pensamiento. Así que Abraham había tomado la ruta fácil para encontrar alimentos en Egipto durante un hambre, como vimos en el primer servicio, y ahora está tomando la fácil y algo más atractiva ruta para encontrar a su heredero y producir ese heredero. Era una ruta que era agradable a la mente, era agradable a los sentidos naturales, están conmigo, así como la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal organizada era agradable a la mente y a los sentidos naturales, era una ruta que era agradable a los sentidos, a la mente, a los intelectuales. Recuerden, Abraham no estaba rompiendo ninguna ley aquí, esta ruta era apoyada por su esposa. Ahora, noten, Abraham toma la palabra prometida de la hora y la siembra en la matriz de una egipcia incrédula. De hecho, hay dos novias en esta edad. Hay una premensaje, una novia premensaje, y luego está la novia del mensaje. Génesis 16:5, y entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Así que ahora está reconociendo, ups, correcto, pero no es mi culpa, es tu culpa, correcto. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. De alguna manera, querido, esa es tu culpa. Juzgue Jehová entre tú y yo. Wow, yo pensé que eras tan espiritual. Yo pensé que estabas tomando la posición de tu esposo diciendo así es como las cosas deberían de ser. Correcto, ahora de repente estás diciendo, pero esa es tu posición. No deberías de haberme dejado hacer eso. Y así que aquí está una mujer que obtuvo lo que quería aparentemente y ahora está resintiendo la misma cosa que dijo que quería. Así que Abraham debe haber estado muy confundido a este punto. Así que Sara se da cuenta de que su sierva está encinta y luego aprende, se da cuenta de que la historia no es que todos vivieron felizmente. Sara nunca en mil años imaginó las repercusiones de que la simiente fuera sembrada en la esclava en vez de ser sembrada en la mujer libre. Así que si notan en nuestro mensaje, los pentecostales, ellos abrazaron el movimiento de Dios en su día y abrazaron la palabra a medida se estaba desenvolviendo en su día y tuvieron sensaciones y tuvieron emociones que vinieron con ellos, nada malo con eso, pero no basamos nuestra caminata en sensaciones y emociones, correcto, era atractivo, era apelante y era un gran movimiento y el movimiento era tan grande. ¿Saben por qué teníamos mujeres predicadoras en los 1900 no era tanto de que las mujeres estaban queriendo apresuradas para predicar. No habían suficientes hombres, no habían suficientes que estaban dando paso adelante y siguiendo con la palabra. Sin duda, hubo algunos que eran llamados, pero no estaban dando paso adelante. Y por supuesto, fue todo un movimiento que fue realmente la voluntad permisiva de Dios de todas maneras. Así que los hombres llamados por Dios en ese día no fueron llamados a guiar esos movimientos. Así que tenemos todo tipo de cosas que penetraron y confusión que entró. Pero, ellos pensaron que estaban encima del montón y que eran lo mejor de lo mejor. Ellos pensaron que se veía como, escuchen atentamente, parecía como el cumplimiento de la promesa del avivamiento largamente esperado de la lluvia tardía. El avivamiento de la lluvia tardía parecía como que sucedió con ellos primero. Nunca ha habido una sanidad, una campaña de sanidad como lo que hubo empezando en los alta parte de los 40. Nunca ha habido un movimiento como este. Jesús ha hecho más en nuestro día que lo que hizo hace 2000 años. Él dijo que lo haría, más obras, mayores, más. Pero este movimiento comenzó, y tan pronto comenzó en ocho cortos años, en 1914, regresaron a esclavitud, correcto, pero habían tenido un hijo de esta esclavitud, correcto, en 1956. En 1906 fue cuando hubo un soberano movimiento de Dios y un derramamiento del Espíritu Santo, y no solo fue en el sur de California, fue en Wales y otros lugares, correcto, pero hubo un gran movimiento de Dios y en 8 cortos años, entre 1906 y 1914, es cuando el concilio de Montreal fue formado y hubo mejor clase de gente involucrada. Y vamos a traer orden a esto, porque no había orden aparente y la gente rica no iba, lo quién es quién y qué es qué, no querían estar asociados con eso. Lo hicieron, pero estaban avergonzados por cómo las cosas se salieron de control y estaban atraídos a lo sobrenatural, así como la gente lo es, pero querían controlarlo. Así que para el 1914 lo tenían todo y la iglesia entró controlado y la iglesia entró en esclavitud. Y en 1956 el profeta de Dios dijo que el Señor le dijo de que América o va a aceptar o rechazar el evangelio este año, correcto, y sabemos qué sucedió. Fue rechazado por la religión organizada, así que 50 años más tarde ellos pudieran haberse salido libres, correcto, pero permanecieron atados. Y este es el fruto. Y ellos afirman que esta era la lluvia tardía. Así que eligieron permanecer atados cuando podían haber sido libres. Y cuando el mensaje siguió después de que la iglesia pentecostal dio a luz a la restauración de los dones, muchos de ellos entonces despreciaron el mensaje que trajo el verdadero cumplimiento del avivamiento de la lluvia tardía. Hay una lluvia temprana y una tardía. Ellos ni siquiera habían tenido la lluvia de enseñanza. Así que, ¿cómo podía ser la lluvia tardía? La lluvia tardía era la lluvia de cosecha y estamos en ella para producir ese fruto justo antes de la cosecha. De otra manera, no hay nada que cosechar. Así que algunos fueron demasiado lejos, por supuesto, en el sentido contrario, y dijeron, yo quiero el mensaje, pero no quiero nada de esa cosa rara que viene con él. La cosa que los pentecostales tuvieron, lo tiraron todo fuera y dijeron, no necesitamos eso, no necesitamos nada de eso, que solo necesitamos ser buenos bautistas y decir que creemos, correcto. Bueno, eso es ir demasiado lejos en la otra dirección. Pero aquellos que tomaron esa posición después de un tiempo empezaron a reconocer que la evidencia del mensaje no estaba siendo manifestada en sus vidas. Y pasaron 40 años predicando en contra de los pentecostales que primero abrazaron El movimiento de Dios, el mensaje que fue traído antes de la apertura de la palabra, y sabemos que la edad pentecostal rehusó seguir más adelante cuando la plenitud de la palabra fue manifestada. Hubo gente que siguió más adelante, pero el movimiento mismo no siguió adelante. Correcto. El profeta fue rechazado. Saben, lo siguieron mientras habían peces y panes, pero cuando se trató de la apertura de la palabra, eso fue cuando la separación vino. Así que muchos en nuestros rangos, sin embargo, querían ser vivificados sin ninguna experiencia con el que vivifica. Correcto. Y hay aún enseñanza en nuestros rangos hoy que el Espíritu Santo viene de una manera diferente después de la apertura de la palabra que como lo hizo antes. Viene de la manera bautista. Solo cree que la tienes. Y así que se satisfacieron con un vivificamiento intelectual en vez de una revelación personal de Jesucristo, una vivificación de la columna de fuego. Solo hay una manera de brotar. Ese espíritu vivificador tiene que entrar en contacto contigo. Es vida literal que está siendo impartida. Así que, ¿cómo puede la vida sobrenatural ser impartida y no ser sobrenatural? No es intelectual, pero lo intelectual se ve mejor, suena mejor, es más razonable. Uno puede explicarlo. ¿Cómo explicas tú el nuevo nacimiento? No puedes explicarlo. Tú lo experimentas. Él es real para ti. Él no lo era y ahora lo es. Estás vivo. Sabes que estás vivo. Así que esta Agar produciendo una simiente es un tipo de ese nacimiento intelectual. Es un tipo del nacer conforme a la carne. Es un tiempo de nacer del intelecto, pero es la misma palabra que están reclamando. Era una simiente genuina que fue sembrada. ¿Pero en qué fue sembrada? Incredulidad. Así que Sara ahora tiene un conflicto con la esclava, y Sara ahora está enojada como una avispa. Y si vemos esto en lo natural, ¿quién la culparía? Correcto, en un sentido. Está siendo despreciada por la que de hecho estaba siendo, se le estaba mostrando un poco de favor aquí. Así que tal vez sucedió de algo así. Abraham, ¿por qué fuiste a esa mujer primero? Bueno, querida, ¿no es eso lo que querías? Bueno, ella está actuando como que es la novia ahora. Está usando citas sin decir de dónde vienen. ¿Ustedes se dan cuenta? El material del hermano Branham es el material más revisado en la Universidad de Oral Roberts. Es el más que lo sacan. ¿Creen ustedes que ellos citan de dónde están sacándolo? Yo he escuchado, mi propia madre estaba tratando de lograr que yo siguiera a Rick Warren. Era una iglesia en San Diego, en una de las iglesias Omega, un buen acercamiento bautista, un tipo amable, correcto, y así que mi mamá está empujando esto, y no solo lo estaba empujando, pero saben, ella realmente no tenía mucha relación con mi hijo más joven por causa del mensaje, no de nuestro lado, nosotros nos separamos de él, no tenía mucho uso por nosotros por un periodo de tiempo, así que fuimos a visitar y mi mamá casi no había dicho dos palabras a Mike, que ahora está tratando de empujar a Rick Warren, a él, yendo directamente. Su papá está en el cuarto, su pastor está en el cuarto y mamá está tratando de ir alrededor para ir directamente a él. Así que mamá me dijo de Rick Warren y yo pensé, bueno, escucharé al hombre a ver qué tiene que decir. Solo escuché la mitad de uno de sus mensajes. Y justo al mismo principio empieza a contar una historia de un ministro que fue al púlpito Y saben, y para poder no mantener a la gente demasiado tiempo, se puso una pastilla en su boca y una vez estuvo predicando, y el servicio siguió y siguió y descubrió que tenía un botón en su boca. ¿De dónde sacó eso? Y sin embargo lo estaba diciendo como que era de él. No me importa, no tenemos que. El punto no es que no podemos rehusar. Una vez que Dios ha traído verdad, oímos algo de cierta manera que no podemos repetirlo, lo que sea. Ese no es el objeto. El punto es tratar de sonar que vino como de ti. Eso es lo que el movimiento pentecostal hizo. Ellos abandonaron y se apartaron, rechazaron el mensaje, y sin embargo están predicando porciones de él. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más vas a predicar? Bueno, ella está actuando como que ella es la novia ahora. Y eso es lo que la iglesia pentecostal estaba diciendo de sí misma. Ella está usando citas sin decir de dónde vinieron. Ella recibió una organización instantánea y ella está produciendo fruto, así llamado. Y eso, el movimiento de crecimiento más rápido, si alguna vez ha habido una organización, una religión organizada del tiempo del derramamiento soberano del Espíritu en 1906, era como fuego descontrolado. Ahora sí me doy cuenta esta noche de que todos ustedes, hombres y mujeres que están casados, me doy cuenta de que nunca tienen discusiones en casa. Entiendo eso, pero esta serie es dirigida a aquellos fuera de la iglesia que necesitan oír esta cosa. Así que discúlpenme mientras yo hablo a nuestros escuchantes por las ondas del éter. Por medio de eso no estoy diciendo los que están oyendo la transmisión. Esto de alguna manera va a alcanzar a la gente en sus hogares que necesitan oír esto. Nosotros necesitamos oír esto. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, así que admite que es errado, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora es culpa de él. Y él tal vez pensó, querida, ¿qué hice? ¿No dijiste que esta era la voluntad del Señor para nuestra situación? ¿No dijiste tal vez, quizás? La batalla ahora no está con los reyes de Sodoma, no es con los pastores de Lot. Ahora la batalla es sobre la promesa y se ha surgido en su propio hogar. Así que Sara está molesta y ella reprende a su esposo por la situación. Querida, ¿no hiciste lo que me pediste? No te pongas técnico conmigo. Tú eres la cabeza del hogar. Dios te tengas responsable y yo también. Me encanta eso. Yo he querido decir, mi esposo dijo esto o aquello. Tú solo dices eso cuando, de otra manera, eres tú diciéndolo. ¿Por qué no me detuviste, Abraham, cuando te dije que la tomaras ahí en vez de mí? Tú eres un profeta, ¿no podías ver esto venir? Se me ha dicho mucho de eso, y si él es tan espiritual, no podía ver lo que estos diferentes iban a hacer en la iglesia, pero ¿qué de ti? Es lo mismo. ¿Y quién dijo que no lo vi? ¿Qué debo de hacer? Ir alrededor y decirle a todos, probablemente no lo vas a lograr de todas maneras. ¿Piensan ustedes que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Por supuesto que sí, pero lo trató como que lo iba a traicionar. No, yo no estoy diciendo que yo sé. Lo que estoy diciendo es que debemos de ser sabios como serpientes, pero inocentes como inofensivo como paloma, pero es asombroso como esto es tirado a uno. Pero si eres tan espiritual, ¿por qué no viste esto venir? Bueno, porque no te vi a ti venir. Te di oportunidad, ¿no es así? Y ahora tú has mostrado tus colores. Yo no te hice de esa manera, tú lo hiciste. Pero se necesitó que la lluvia cayera. La lluvia cae sobre justos e injustos. ¿Quiere ver cómo, qué tipo de simiente es? Deja que la lluvia caiga. ¿No quieres saber qué tipo de simiente es? No dejes que la lluvia caiga, pero nada va a brotar. Ve y dale latigazos, Abraham. Duele la cabeza. ¿Ves tú la manera de cómo me está viendo? ¿Ves tú las cosas que está diciendo sobre la novia, sobre el mensaje? Así que Abraham sale a caminar para sortear esto. Yo estoy como dramatizando. Ellos son seres eran seres humanos, nosotros somos seres humanos. No es algo que lo están estirando. Abraham sale a caminar tal vez para sortear esto. Tiene una mujer molesta con él porque lo que pidió aconteció. Y luego la otra quiere deshacerse de su esposa y en vez hacerla a ella la reina. Y cuando estas dos mujeres están cerca una de la otra, la temperatura en el cuarto sube 120 grados. Abraham ahora está en la tierra del mensaje y está encarando su batalla más grande hasta este punto en el tiempo. Satanás está rodando en el suelo, riéndose a carcajadas. Sus costados están doliendo de que está riéndose tanto porque tiene la batalla justo en medio de la casa del profeta, justo en el mensaje, justo en la iglesia. Así que en el hogar del profeta, Sara no le hablaba a Agar y Agar no le hablaba a Sara. Wow. Imaginen sentándose ahí en la cena de en la mesa de la cena. Abraham, ¿pudiera pedirle a la virgen insensata ya que pase la sal? Abraham, Señor mío, ¿pudieras decirle a la mujer que la promesa sobrepasó, que si quiere la sal, puede dirigirse a mí ella misma y se la pasaré? Recuérdale que fui yo que estuve contigo en el viaje de casa y tú compartiste cosas personales conmigo que ni siquiera están en la cinta. Algunas están y otras no. Dile que yo soy la verdadera creyente aquí, no ella. Oh, qué lugar más agradable debe de haber sido ese. Imaginen la tensión en el hogar. Y la habla entre los siervos. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esa palabra significa afligir, opresar, humillar, volverse bajo, de estar deprimido, estar golpeada. Ella la corrió. Correcto. Sara era bastante dura con ella. Hay patrones aquí, amigos. Hay tipos aquí. Esto es, de hecho, la novia antes de llegar a madurez en nuestro día. La actitud hace 50 años era, esa es la virgen insensata. Bueno, son salvos, ¿no es así? Hay un lugar para ellos. Oh, no. Sal fuera de aquí. No te gusta este mensaje, a mí no me agrada. Salte de aquí. Tú produjiste tu simiente primero y todavía estoy esperando la promesa. Inmadurez. Sara fue dura con él. Con ella. Abraham dijo, querida, esta nunca fue mi idea. Ella es tu sierva. Haz con ella como te parezca. Eso es todo lo que Sara necesitaba oír. Su resentimiento había estado amontonándose en contra de la usurpadora del mensaje. Sara había tenido suficiente de esta mujer llamándose la novia y viendo mala Sara. Vamos, amigos, ha estado alguien suficientemente tiempo porque han pasado por eso donde la iglesia nominal dice que ellos lo son y a ti te miran mal. Así que Sara, en su inmadurez, le pagó con interés, pero ella estaba celosa sobre este mensaje, y así que se venga. Agar, fue idea mía de que tú fueras impregnada por mi esposo, pero ahora tú lo has llevado más lejos de lo que debías. Ahora has tomado mi posición y tú de hecho crees que tú estás representando este mensaje en esta hora y no yo. Eres tan religiosa, Agar. Constantemente hablas de tu tiempo con el profeta y andas alrededor diciendo, solo di lo que dijo. Yo quiero que sepas, sin embargo, que yo lo entiendo a él en maneras que tú nunca lo entenderás, Agar. Esto no es buen comportamiento de parte de Sara, pero la novia en su inmadurez puede ser lastimosa en ocasiones. Vamos, iglesia. Yo recuerdo la primera vez que comencé a predicar que alguien podía fumar un cigarrero y todavía irse al cielo. Y oí alguien que decía, hemos estado siguiendo, hemos visto la mendicación y ahora dice que la gente puede ser salva y fumar. Bueno, Lutero va a estar ahí. Él fumaba. La salvación y calidad de novia no es lo mismo. Uno tiene que tratar de irse al infierno. Tienes que rechazar la salvación. Correcto. No es difícil recibir salvación, es un don. El precio ha sido pagado. Tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, y mientras tú retengas esa confesión, eres salvo. Ahora, si sabemos que si verdad es presentada a ti muy claramente y la rechazas, esa es una historia diferente, pero no estamos hablando sobre eso, amigo. Va a haber mucha gente que es salva. Siento un poco de nerviosismo aquí esta noche, pero ¿no entienden ustedes, Sara, de que vas a madurar a un punto donde tú te pararás en la brecha, donde tú clamarás, donde tú dirás, si hay 50 que son justos, no son novia, pero Sodoma va a ser destruida si hay 50 que son justos, que te aceptan? Lo detendrás para que pueda alcanzar esos 50 o 40 o 30, tal vez se reduzca tu propia familia. Pero si eso no es lo que está en tu corazón, hay algo errado. Si tú estás, no estoy diciendo que estás errado, estoy diciendo que hay madurez que necesita tomar lugar. Correcto. Dios no está dispuesto que nadie perezca. Y Él ha hecho un camino para todos. Él tiene una novia. Y ella sí satisface sus especificaciones. Él la hizo. Está predestinada. Amén. Ella es escogida. Pero no está dispuesto que nadie perezca. Así que Él ha hecho un camino. Y la gente recibirá, se les dará vida en el juicio, en el gran juicio del trono blanco basado en sus obras. ¿Qué es lo que hiciste con lo que te di? Así que Sara no está en el humor de perdonar ahorita y no es buen comportamiento de parte de ella. Pero como dije, la novia puede lastimar en su inmadurez, puede ser lastimosa, así como los hijos de trueno lo fueron en el Nuevo Testamento. ¿O no están con nosotros? Envía fuego que caiga, como Elías, que necesitan algunos cascos chamuscados, como Elías. Jesús dijo, no saben de qué espíritu son. Si no están en contra nuestra, están a nuestro favor, si no son parte de nuestro grupo. pero no son parte de nuestro grupo. ¿De qué grupo eres parte? Solo quiero ser parte del grupo de él. Amén. Él tiene una novia por todo el mundo. El hermano Branham dijo, se van a sorprender ustedes de quién lo logre. Así que en este tiempo en particular, Sara, ¿sabe? Dice, nadie más puede lograr llegar sino la novia. No, este mensaje es a la novia. Por eso es tiempo de la novia, por eso es la hora de la novia, pero todavía es la Odisea. Es la edad de la novia, es el tiempo cuando está lidiando con su novia, pero aún hay... El profeta de ustedes predicó salvación hasta el final. En la serie de Luisiana, en la serie de Día de Acción de Gracias en 1965, correcto, él hizo un llamamiento al altar. Estoy tratando de recordar si fue, cuál fue, si fue en la sala de una paloma blanca, uno de esos mensajes él hizo. Un llamamiento al altar de toda la nación. Cada vez que lo escucho, me dan ganas de correr a un altar. Oh, pero él estaba en contra de llamamientos al altar. Sí, él estaba en contra de tratar de arrastrar a alguien en base a una emoción y luego golpeándolo y tratar de que reciban algún tipo de sensación. Pero él no estaba en contra de un llamamiento al altar. Él le aclaró eso claramente. Si estaba en contra de ello, ¿por qué seguía haciéndolo? Es Dios llamándote a un altar, correcto. Y es tu oportunidad de responder, no la iglesia. De todas maneras. ¿Recuerdan el tiempo en cuando él estaba en Portland, creo que fue, que hubo aquel hombre que tenía reputaciones de romperle el cuello de estas reuniones de los predicadores, y él venía e iba a interrumpir esta reunión y venía por el pasillo, está amenazando y diciéndole cosas al hermano Branham, y el hermano Branham ve y había un policía ahí detrás de la cortina, y el policía dijo, y el hermano Branham dije, si están escuchando, van a escuchar estas cosas. Él simplemente dice, yo acabo de guiar a ese hombre al Señor antes del servicio. ¿Cuánto tiempo pasó él con él? Le dijo sobre el primero, segundo y tercer jalón. Le dijo sobre los siete truenos. No, lo guió al Señor. Es sencillo. De hecho, ese era su trabajo como amigo del novio. Era introducirnos, novia o no novia, cualquiera, introducirnos al verdadero Jesús de la Biblia. Y fielmente lo hizo. Así que el Jesús que salva a gente es el mismo que se une con la novia. No hay 15 Jesuses, es el mismo. Todos los que estén sedientos, vengan. Y el Espíritu y la novia dicen, salgan de aquí. Bueno, ¿por qué deberían de venir? Solo somos nosotros. Nosotros cuatro y nada más. El Espíritu y la novia dicen, ven. Yo creo que vamos a ver esto manifestado. Tiene que. Si este es el último llamado, yendo por las carreteras, por lo bueno, lo malo, lo feo, por todos lados. Hagar dice, no hay manera alguna que voy a soportarte. Su nombre es Huida. Y ella toma una. Ella dice, Sara, dice que Sarai la afligía y huyó de delante de ella. Amigos, no vamos a poder mantener la paz a nuestro alrededor, en nuestros rangos, todo el tiempo, correcto. Pero se nos instruye, tanto como sea posible, estar en paz con todos los hombres, con cualquiera, con todos. Como se nos recordó en nuestro servicio de jóvenes aquí recientemente, ¿saben? ¿A quién debo de tratar bien? ¿A tu vecino? ¿Quién es tu vecino? ¿Todos? ¿Cualquiera? Hablando del prójimo. Pero sabemos que no siempre es posible estar en paz con todos los hombres porque la batalla sobre la promesa está por dentro. Pero tenemos la verdad y la verdad entrará en manifestación. La verdad hablará por sí misma. La verdad será vindicada, correcto. Ustedes no están siendo vindicados. La verdad lo está. Lo será, correcto. Así que Sara tenía un tipo de compostura que ella fácilmente era molestada y se perdía el humor, un tipo de nosotros como humanos. Y sin embargo, hijos de Dios, Génesis capítulo 18, versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Sabemos que la Biblia, rápidamente voy a decir esto porque tenemos que cortar esto, pero quiero que capten esto. La Biblia nos dice la verdad y Dios permitió que un profeta viera lo que ocurrió en esa mañana en particular también. Y si piensa que eso es extraño, si es como Dios siempre lidió con profetas, lo que Moisés escribió es lo que vio en visión. Moisés no estaba ahí en el principio, podía ir al principio, escribir de ello, escribir donde estaba. Y él lo vio por visión. Así que la batalla con Agar había evolucionado. El ángel del Señor le había dicho a Agar, ¿saben? Ella huyó, el ángel del Señor se encontró con ella, le dijo que regresara y dio a luz a Ismael. Ismael se volvió el amado hijo de Abraham y está siendo enseñado y nutrido por él. Y la gente creyó por un periodo de tiempo que Ismael iba a ser el nuevo líder cuando Abraham se haya ido, pero ahora hemos llegado a esta etapa de la promesa, con otra etapa de la promesa, otra batalla. Así que solo voy a leer, para el resto del tiempo voy a leer de mensaje. Si hay algo muy difícil para el Señor, para oír directamente el recuento de cómo el Branham lo relata, cómo lo vio. Él no era propenso a inventar cosas. Es la cosa que la iglesia ha inventado tantas cosas a lo largo de los años. Que no necesitábamos que un profeta viniera e inventara más cosas. Correcto. Dice, ahora Satanás estaba tratando de bloquear a Abraham y a Sara porque él sabía que venía una visitación angelical que venía. Y entonces, cuando todo se levanta y todo fuera de orden, entonces sabemos que algo anda mal. Ahora, yo creo que quizás si escucháramos a Satanás, nosotros pudiéramos fallar en verlo como lo hizo Sara. Pensemos que Sara, siendo que hizo lo que hizo, pensemos que ella estaba más o menos un poquito nerviosa esa mañana, que tal vez haya dicho, Abraham, tú sabes que los suministros están disminuyendo aquí, los pastores dicen que el pasto se ha secado y los pozos de agua. Yo creo que hiciste la decisión incorrecta cuando elegiste venir acá y permitir que Lori, la señora Lori y su familia vivieran allá en abundancia. Pues el otro día, o mejor dicho, hace algún tiempo cuando fui a la ciudad, pues la señora Lot tenía uno de los vestidos más bonitos que yo haya visto alguna vez. Era moda de los egipcios, pues una caravana de camellos vino y ella consiguió los nuevos estilos. No hay tal cosa como esas caravanas y estilos pasando por aquí. Pero si ella tan solo hubiera sabido, dice el hermano Branham, había más que una caravana pasando. Había un ejército del Señor pasando por allí. Amigo, ¿pudiera eso suceder aquí esta noche? Absolutamente. La visitación de Elohim viene a ti y Satanás trata de ponernos en un mal humor también. ¿Y dónde comienza usualmente? En casa. Bueno, lo hace con nosotros los humanos, pero yo no sé con el resto de ustedes. Él dice, yo la pudiera haber oído decir algo así. Tú deberías haber visto el nuevo peinado que ella tenía, ¿sabes? Una mujer de 60 años tratando de verse como de 20. Este es Sara criticando la esposa de Lot, ¿correcto? Pero esas solo son cosas que le llaman la atención a uno, algo de las cosas de Dios. A eso estoy tratando de llegar. Y la deberías de haber visto. Y pobre, el pobre Abraham, el fiel viejo hermano, eso no lo sacudió ni un poquito. Solo caminó y tomó una silla y se sentó junto a la puerta de la tienda. Dice él, me gusta eso. Ahora, amigos, Rick Warren nunca predicó esto. Nadie más lo hizo. Yo nunca he oído a nadie más explicar esto de esta manera. Y uno sabe simplemente que es la verdad. Nosotros no podíamos ver esto, no podíamos ver el significado detrás del significado. Todo lo que podíamos ver era la historia de cubierta que estaba escrito allí, pero aquí el profeta nos lleva detrás de la escena y nos dice qué es lo que está realmente ocurriendo. Dice, toma su silla y se sienta a la puerta de la tienda. La escritura dijo eso. Dice, me gusta eso. Eso no significó mucho para mí hasta que un profeta me dijo lo que simbolizaba. Dijo, ¿se fijaron ustedes cuando los ángeles vinieron a Lot? Lot estaba sentado a la puerta. Él estaba a la puerta de la ciudad, correcto, que es donde los políticos van. Y saben dónde está el salón municipal, era la puerta de la ciudad, pero Abraham estaba a la puerta. La puerta entra al jardín, pero la puerta va a la casa, el portón. Me gustaría haberme sentado a la puerta, lo más cerca que me pueda acercar a él. Ahí es donde están mis expectativas, en el altar, esperando su aparición. Abraham tomó su silla y se sentó y ve al fiel viejo de Dios, siervo de Dios, inclinar su rostro, y quizás Sara, una vez más, un poco nerviosa y siguiendo adelante así, pero él solo la dejó ir y comenzó a pensar, ¿cuántas grandes bendiciones Dios me ha dado? ¿Saben ustedes, hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios, creen eso? Entonces, mientras estaba él sentado ahí pensando en el tiempo en que Dios se le apareció en el nombre del Todopoderoso, el Shaddai, el seno, el pecho de la mujer, el dador de fuerza. Ahora, si ustedes se fijaron, la palabra es una palabra compuesta que significa Shaddai, no un pecho, sino pechos. Dos, él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, dice, yo estoy tan contento por eso. Cada promesa del pecho de Dios, él es el fuerte, el dador de fuerzas. Y tú, Abraham, estás viejo de 99 años y dijo, Abraham, yo soy el Dios que tiene pecho. Solo echa mano de mi promesa y obtén tu fuerza de mí. Yo estoy escuchando esto. Escuchen esto. Dice, eso es lo que es para todo verdadero creyente, para todo creyente que tomará la palabra de Dios y no la dudará, sino que se aferra a ella y obtiene su fuerza nutriéndose. Ahí es donde obtienen su fuerza. La fuerza viene de ustedes, viene de él. Dice, es como un bebé que está en el pecho de una madre todo el tiempo, está nutriéndose, está satisfecho. Cuando un verdadero cristiano puede echar mano de la promesa de Dios y creer que es para ellos, él está satisfecho mientras él está nutriéndose para obtener su fuerza. Él no se va a quejar de un poquito. Ayúdanos, Señor. Él simplemente está satisfecho. Oh, me encanta esa satisfacción de saber que así lo dijo Dios. Mientras el santo anciano que estaba sentado ahí con su rostro inclinado orando, sin duda, fue entonces cuando él levantó su rostro y vio a tres hombres viniendo hacia la tienda y saltó rápidamente. Debió haber sido el Espíritu que le dijo, ve a ellos. ¿Saben ustedes? Hay algo acerca de las personas llenas del Espíritu que reconocen la presencia de Dios. Dice, yo no sé por qué es, pero deben de haber algo en ellos que los magnetiza a ese Espíritu de Dios, y él reconoció que había algo allí. Aún Lot, en su condición caída, cuando esos dos ángeles evangélicos, esos mensajeros, esos evangelistas, lo que sea que ustedes los deseen llamar, cuando bajaron ahí, Lot estaba sentado al portón. Todavía quedaba una pequeña chispa dentro de su corazón. Había un lugar para Lot. No era el mismo lugar como el de Abraham, pero había un lugar. Una pequeña chispa todavía quedaba en su corazón y él reconoció que eran ángeles, eran mensajeros de Dios. Mientras Abraham se fue a encontrar con ellos, él los desvió y dijo, entren y siéntense bajo el roble un ratito y déjenme traerles un poco de agua y lavar sus pies y les daré un bocado de pan y descansen un poquito y luego que puedan ustedes seguir su camino. Oh, cuando él los sentó allí, él allí, aunque no se veían nada diferente de otros hombres porque estaban vestidos, polvo en su ropa y venían de algún otro país. Probablemente sus pies estaban polvorientos y sus ropas rasgadas, pero Abraham sabía que allí dentro había algo real. El Espíritu lo declaró porque él mismo se guardaba en una atmósfera espiritual todo el tiempo. No, yo no veo nada aconteciendo. Estás en una atmósfera espiritual todo el tiempo. De tal manera que él podía reconocer el bien del mal todo el tiempo. De esa manera, el cristiano debería hacer hoy, mantenerse preparado en oración bajo una atmósfera espiritual, nunca viendo el lado malo, sino viendo hacia el lado bueno. Ustedes son hijos de Dios y están esperando sus bendiciones. Después de que los detuvo, yo puedo verlo entrar corriendo y tomar a Sara de la mano y decir, ven a un lado, querida, solo un momento, quiero decirte algo. Yo creo que estamos recibiendo nuestro día de visitación ahorita mismo. Y salió afuera, caminó por entre el ganado y tomó un becerro y lo preparó y lo trajo y alimentó a los hombres. Dos de ellos levantaron su rostro y fueron a su lugar asignado para predicar el evangelio de ese país que está, fue cegado por la predicación de ellos. El hermano Branham habló de la unción que estaba sobre Billy Graham y Oral Roberts. Ellos no eran los ángeles. Había una unción que vino con ese movimiento, correcto, y fue enviado fuera. No era para la novia, pero fue enviado fuera. Él dice, ¿cómo deberíamos pensar hoy que la predicación del Evangelio ciega al incrédulo? No al creyente, al incrédulo. Con razón no pueden ver, están ciegos. Dios dijo que tienen ojos, pero no pueden ver, oídos, pero no pueden oír. Dios, si hay alguna cosa que quiero que Él haga por mí, es que me abra mis ojos espirituales para que yo pueda reconocerlo a Él y ver alrededor y verlo a Él. Porque Él está en todas partes, yo quiero verlo a Él y estar tan familiarizado con Él que lo reconoceré a primera vista. Yo reconoceré que es Dios. Ese es el deseo de mi corazón, ser como era Abraham. Amigos, ¿pueden ustedes ver a Dios moviéndose en la vida de otra gente y ni siquiera estar asociados con este movimiento? Sí. Y recuerden, si nosotros estamos muertos en Cristo, nosotros somos simiente de Abraham. Y Abraham reconoció a estos hombres, a esos hombres, mientras venían, ellos venían, que eran mensajeros de Dios. Por la manera que Él los trató, eso probó que Él sabía que eran mensajeros de Dios. Bueno, ¿cómo tratas tú a otros? Fuimos recordados de eso el domingo pasado en la noche. Un recordatorio muy a tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No estoy en contra, soy apasionado sobre esto. Y después de que los otros dos se habían ido a su lugar asignado para predicar el evangelio este, a quien él llamó S mayúscula E-N-O-R, ese es Señor, con mayúsculas, el gran Elohim, el gran Jehová poderoso, él era en carne un hombre. Alguien me dijo, hace algún tiempo, dijo, ahora, pero un momento, Billy, ¿tú realmente no crees que será Dios? Yo dije, ciertamente creo que será Dios. Dijo, ¿cómo puede Dios alguna vez estar en forma humana? Bueno, usted pudiera pensar que era una teofanía, pero no lo era, porque él comió carne de becerro, bebió leche y comió pan de maíz. Se sentó ahí para hablar y él era un hombre. Dios estaba mostrando algo. Ahora déjeme pasar ahí por un microsegundo. La Escritura dice, ten cuidado cómo tratas a otra gente. Ten cuidado cómo tratas a extranjeros, porque tú pudieras estar entreteniendo ángeles sin darte cuenta. Así que no solo sucedió, todavía sucede. Oh, ¿por qué es fácil para nuestro Dios solo extender la mano y tomar un puñado de calcio, potasio, petróleo? Dice, nosotros somos formados de 16 diferentes elementos del mundo. Estaba compartiendo un testimonio más temprano hoy, como alguien tenía. Repetí lo que dijo el hermano Branham. Somos hechos de 16 elementos y recibo una llamada, recibo un mensaje el lunes de de que estoy cansado, voy a trabajar, y saben, hice prediqué dos días antes y voy al trabajo el día siguiente, y mi noche para estar en casa con mi familia, y la siguiente noche voy a trabajar y voy a predicar a la predicación, y al día siguiente voy a trabajar y predico en la iglesia, al día siguiente voy a trabajar y predico en la prisión, y al día siguiente voy a trabajar y luego vamos a ir al centro y predicar en una esquina de la calle. No, ese día íbamos a tener una reunión de oración el viernes en la noche del sábado. Vamos a ir a predicar en la esquina de la calle y el domingo vamos a tener un doble servicio. Así que este tipo me llama, el señor espiritual, ¿saben? Me contacta, él vive o muerte, tiene que reunirse conmigo. Así que sobrepaso a mi propia familia y me detengo a reunirme con él después de salir del trabajo, y dijo, el hermano Branham dijo, y tú dijiste que estamos hechos de 16 elementos, pero la ciencia dice que estamos compuestos de mucho más que eso. Correcto. ¿Qué cosa más tonta? Correcto. De una manera, en un sentido, es reasegurante, porque uno no puede poner, no hay contradicción ahí. No puedes decir que estoy fuera de la palabra, correcto. No estás diciendo que estoy predicando falsa doctrina. Pero el Señor me había dado una respuesta. Oí a alguien más que no fui yo la fuente de ello, pero el Señor me lo trajo a la memoria y me dio a ese hermano. Pero ¿de dónde crees que el hermano Branham sacó la idea de que estamos compuestos de 16 elementos? La ciencia estaba diciendo de que estaba compuesto de 16 elementos. Ahora la ciencia está diciendo que estamos compuestos de más. Así que si el hermano Branham estuviera hoy, estuviera diciendo lo que la ciencia dice hoy. Pero ¿a quién le importa? ¿Cómo puedes perderte al que él está tratando de introducirte, del que él está hablando y te estás trabando en cuántos elementos? Yo siempre supe, y estoy seguro que ustedes también, que tal vez son 16 elementos principales. Claramente estamos compuestos de más de 16 elementos, pero es probablemente 16 muy prominentes. Correcto. Creo que es silicón. Somos mayormente eso. Luego hidrógeno y oxígeno después de eso. Porque somos más de 50% agua. Y luego elementos, trazos de elementos de esto, aquello, lo otro. Pero ¿a quién le importa? ¿Qué está tratando él de decir? Escuchen lo que está tratando de dar a entender. Esto surgió porque si estás tratando de encontrar falta, siempre la vas a encontrar. Y no tienes que ver más allá de tu nariz. No necesitas salir de la casa para encontrar falta. Solo mírate en el espejo, si eres honesto. Pero yo estoy conforme con eso. Yo estoy conforme con que tenemos falta, porque estamos en un mundo caído. Yo estoy conforme con eso, porque eso me hace necesitarlo tanto más y depender de él tanto más y tener confianza en él tanto más. ¿Qué de ustedes? Yo no tendré oportunidad alguna sin él. Yo ciertamente creo que fue Dios, pero ¿cómo Dios puede estar en forma humana? Bueno, tú pudieras pensar que era una teofanía, pero no lo fue, porque comió carne de becerro, bebió leche, comió pan de maíz, se sentó ahí a hablar y él era un hombre. Dios estaba mostrando algo. Oh, ¿por qué es fácil para nuestro Dios solo extender la mano y tomar un puñado de calcio, potasio y petróleo? Somos compuestos de 16 elementos diferentes del mundo. Él hizo todos los elementos, solo extendió la mano y cogió un puñado de elementos. Y ¡fiu! El hermano Branham hace un sonido de soplar. Entra en eso, Gabriel, y extiende la mano y toma otro. Entra en eso, Miguel. Toma otro para sí mismo. ¡Fiu! Entra ahí. Pues dice, seguro, él me llamará algún día y puede ser que yo no sea más que eso. Y él me llamará de regreso a mi cuerpo en la resurrección. Nosotros tenemos al Dios poderoso como nuestro Dios. Seguro que creo que él era él, y luego desapareció y se desvaneció. Él usó eso mientras él quería y lo envió de regreso al polvo de nuevo. Él los usará a ustedes mientras él quiera y luego se enviará a ustedes de regreso al polvo. Él me usará a mí mientras él quiera, hacerlo y yo no tengo que saber de qué cuántos elementos estoy compuesto y yo regresaré de nuevo al polvo. Pero ese glorioso pensamiento, esa gloriosa verdad que algún día Él llamará y nos levantaremos del polvo, estamos esperando esa hora. Y aquí está Él ahora y Sara, solo observémosla a ella por un minuto. Ahí está sentada allá atrás y dice, me pregunto a cuántos fanáticos puede mi esposo entretener, hospedar. Dios nos ayude. Y ahí Él estaba sentado allá afuera, ¿saben? Y Abraham solo interesado y quizá esa rama de arbustos, ustedes saben, el abanico para espantar las moscas. Y dice, bueno, yo veo al ángel tomar su silla, quizás, y se inclina hacia la tienda y sale escuchando en la tienda. ¿Saben? Está escuchando indiscretamente. Usamos el término. Casi ya ha perdido su significado porque casi no sabemos lo que es. Son los lugares en que uno va, coloca un lugar de la casa, la cubierta donde desciende el techo y uno se para ahí y el sonido como recorre y oye uno la conversación que ocurre en el jardín o lo que sea. Llamamos eso escuchar surrepticiamente, pero es escuchar la conversación de alguien más. Dice él, Sara está escuchando en la tienda, más o menos escuchando indiscretamente. Ustedes saben, y escuchando adentro de la tienda, y estaba de un humor terrible esta mañana. Es la tercera vez que lo dice ahora. Eso dice que eso es lo que estaba ocurriendo. Yo sí lo creo. ¿Cómo sabía que él? ¿Cómo saben ustedes que se subió a una en un basurero para subirse a ese árbol sobre Zaqueo? Lo oye uno escuchar, contar la historia y uno está ahí mismo. Las visiones no fallan. Y la palabra viene al profeta por medio de visiones. Por eso ninguno de los profetas se contradicen unos a otros porque era la misma visión. Ellos vinieron de la misma fuente. No era la idea de un hombre. Están conmigo. Y estaba como que estaba en de mal humor esa mañana. Escuchen esto. Uno no ve cosas cuando uno viene a la iglesia con esa clase de humor. Más vale que uno ni lo intente. Más vale que se quede uno en casa. Uno no sacará nada de ello. Váyanse a casa. Cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan preparados en oración. Vengan en esa atmósfera. Vengan esperando. Abraham sabía que el tiempo de la promesa se acercaba, tenía que ser. Él tenía 100 años, él estaba esperándolo en cualquier momento, él vigiló cada minuto y cuando él corrió adentro, él le dijo a Sara, este, yo creo, es nuestro día de visitación. Y ella como que lo miró a él con esos grandes ojos y pensó, bueno, Abraham, tú has dicho eso por mucho tiempo, pero sabes, va a haber un tiempo cuando será así. Si Dios así lo dijo. Entonces, cuando el ángel tomó su silla y se reclinó hacia atrás, dijo Abraham, viendo que tú has obtenido favor con Dios, que tú eres heredero del mundo y vas a ser padre de muchas naciones, y tú has creído eso desde que tenías 25 años, y además de eso, tú has esperado este hijo de la promesa por medio de Sara, y ahora yo no voy a ocultar esto de ti, lo que voy a hacer, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Y ustedes saben, Sara ahí adentro, escuchando indiscretamente más o menos a medias de mal humor. Esta es la cuarta o quinta, más o menos a medias de mal humor debido a su condición esa mañana. ¿Cómo sabes tú que no era la noche anterior? Ella pensó en su corazón, ahora, ¿no es eso una cosa absurda? Pensar que en nuestro día, yo una mujer vieja, tan vieja como soy, aquí tengo yo 90 años y ahí está sentado mi esposo, Abraham, de 100 años de edad, no ha estado conmigo como mujer por 50 años. Y Abraham, bueno, hemos estado casados desde que como teníamos como 17 años y él como 27. ¿Y cómo pudiera ser eso? ¿Cómo pudiera ser? Ella estaba toda fuera de condición. Ella se tenía a ella misma fuera de condición para recibirlo cuando Dios lo trajo. Satanás va a alborotar las cosas y nosotros solo proseguimos. Él, Él tiene algo para ti esta noche. Amén. El Señor no te va a pasar de largo, hermana Joy. Yo creo eso con todo mi corazón. Tú crees eso también. Es así de sencillo. ¿Para qué vinieron aquí? ¿Qué están buscando? ¿Otro día? ¿Otro día del calendario? ¿O vinieron a encontrarse con Él? Ella se tenía toda fuera de condición para recibirlo cuando Dios lo trajo. ¡Oh! Hermano, nunca tengan eso en su corazón. Sean abiertos. Estén listos. Ella se lo perdió. Ella falló en verlo. Quizás si nosotros no vigilamos, amigo, la iglesia va a fallar en verlo. No busquemos peinados de iglesia y vestidos nuevos. Busquemos que el Espíritu Santo venga en lo sobrenatural y haga algunas cosas. Vamos a ver muertos resucitados. La iglesia no necesita un estiramiento de piel en la cara. Necesita un nacimiento. Tú lo sobrebatizas. Miren de dónde lo saqué. La iglesia no necesita un estiramiento de piel de la cara. Necesita un nacimiento, que el Espíritu Santo entre de nuevo en la iglesia, que haga regresar a la gente y que crean que es en lo sobrenatural. ¿Cuántos creen en lo sobrenatural? Y se aferren esperando la venida del Señor como si pudiera ser en cualquier hora, viviendo en esas condiciones. Aquí estaba ella en esa condición. Aquí vamos de nuevo. Fue 5 o 6. ¿Cómo pudiera eso suceder en nuestros tiempos modernos? ¿Cómo pudiera sucederme a mí en mi condición? Pero sucedió de igual manera. Abraham allá afuera esperando con anticipación. Ven ustedes, no se le dio a conocer a ella, se le dio a conocer a aquellos que lo estaban buscando, esperando. De esa manera viene aún. Así que la primera vino la fe a Abraham y luego vino a Sara. Pero Abraham estaba buscándolo, así que vino Abraham. De esa manera viene aún a aquellos que están buscando. Jesús nos dijo que buscáramos, que esperáramos, que vigiláramos. Cuando ves estas cosas aconteciendo, miren hacia arriba. Así que él estaba vigilando, Abraham lo estaba. Él dijo, sí, sí, mi Señor, sí, eso es correcto. La promesa fue dada y yo la he creído todo el tiempo. Él dijo, ahora Abraham, según el tiempo de la vida, será cada mes. Bueno, te voy a visitar y tú vas a tener ese bebé. Y Sara, ustedes saben entre sí, y hizo, el hermano Branham demuestra que se rió más o menos dentro de sí. Ahora, observen, Abraham recibió una señal ahora, pero Sara estaba demasiado frustrada. Me gusta cómo usaba estas palabras, un poco frustradas, como los británicos que usan una palabra así, es su lenguaje. Sara estaba demasiado frustrada, despreocupada del nuevo peinado, así como muchos. La palabra inglesa es aluminum, pero ellos lo pronuncian aluminium. Más o menos, observen, Abraham recibe una señal. Sara estaba demasiado frustrada, demasiado despreocupada, demasiado preocupada acerca del nuevo peinado que ella vio o algo más, no importa qué era. Algunas veces estamos demasiado frustrados acerca de la otra persona que obtuvo la más grande denominación, o su congregación se viste mejor que la mía, o ellos tienen una iglesia más grande que en la esquina que la que nosotros tenemos. ¿Qué diferencia hace eso? Yo quiero a Dios. A mí no me importa si tengo que adorarlo en la esquina de la calle, en un cobertizo para guardar carbón, donde quiera que pudiera ser. Yo quiero a Dios. Permítame tener mi corazón en condición que si yo uso veroles para que yo pueda ver a Dios y mirar su movimiento y reconocerlo y no pasarlo de largo. Algunos de ustedes dirán, de ahí es donde Yo saco usar overoles. No, él no está diciendo que uses overoles. Usa lo mejor. Tal vez estarías avergonzado venir a la iglesia en overoles. Pero él dijo, si, aún si vengo en overoles, eso no importaría. Lo principal es que quiero encontrarme con él. Dice, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahora la atención se voltea a la novia. Todo ha sido de Abraham ahora. Pero ahora, Sara está oyendo su nombre llamado y ella está en la tienda. Ella dijo, él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Un extranjero, nunca lo había visto antes. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Y cómo sabía él que tenía una esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y cuando Sara se rió, él dijo, ¿por qué se rió ella? Él captó la señal. Él sabía lo que era. Sara no lo captó. Ella aún se atrevió y trató de negarla. Dios lo hubiera destruido sobre eso si no hubiera sido un parte de Abraham. Mucha gente dice, ve, ahí está de nuevo. Es un odiador de mujeres. Está apuntando a Sara. No, esos son ustedes y yo. Esa es la iglesia, correcto. Dice, muchas veces nuestra incredulidad nos destruiría. Sí, no fuera por la sangre de Jesucristo. Yo lo necesito, amigos. Yo no tengo oportunidad sin él. Yo ni siquiera sé cuando cometo errores y él tiene que señalármelo. Amén. Aleluya. Si no fuera por la sangre de Jesucristo, Dios no puede destruirnos ahora. Dios no puede destruirnos ahora, porque la sangre de Jesucristo detiene a Dios de encima de nosotros. Somos parte de Cristo, así como Sara era parte de Abraham, porque somos la novia de Cristo. Y nosotros tenemos que recibir la fe de Cristo, tenemos que recibir la vida de Cristo, tenemos que recibirla a Cristo en nosotros, tener la misma fe de Abraham. Éramos en un tiempo como todos los demás, dijo Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia. Y nosotros, siendo un pueblo que nació del Espíritu de Dios, deberíamos despertar. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de la venida del Señor. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de obtener aceite en tu lámpara. Es tiempo de preparar tu lámpara. Es tiempo de salir a recibirlo. Es tiempo de esperarlo. El grito ha salido. Él viene. Él está en camino. Él va a estar aquí en cualquier momento. Dios nos ayude. Y nosotros, pueblo que nacimos del Espíritu de Dios, hemos nacido del Espíritu de Dios, deberíamos de despertar entonces, salir de nuestras preocupaciones y vigilarlas por la señal sobrenatural de la venida del Señor Jesús, sus señales que Él prometió. Pongámonos de pie. Amigos, yo sentí eso esta mañana. Se está haciendo más y más difícil predicar porque el Espíritu de Dios está siendo contristado y el Espíritu de Dios se está elevando de nuestra nación, así que tenemos que presionar más fuerte. No es que Dios nos ama menos o que está haciendo menos. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Cuando vivíamos en el área de la bahía, cuando vivíamos en Sunnyvale, en ese tiempo, allá atrás en 1991, 92, 93, habían 7,5 millones amontonados ahí en esa área. Ibas de una ciudad a la otra. Bueno, estás en Palo Alto ahora. Estás en, ¿sabes? En la ciudad de Redwood. Okay, Jack in the Box. Ve otro Jack in the Box. Está todo amontonado junto. Multitudes y multitudes de gente, cada persona tiene un espíritu y luego hay espíritus que están buscando un lugar para habitar. Yo sentía una tal opresión y la gente me dijo antes de que nos moviéramos allá, te vas a acostumbrar. Nunca lo hice y estoy agradecido que nunca me acostumbré. Amén. Yo creo que Dios te puede guardar en cualquier parte, pero hay ciertos lugares que es más difícil que en otros lugares. Correcto. Y así que yo anticipo toda oportunidad que tenía de salir de la ciudad. Y uno de los refugios más grandes que teníamos ahí, los Redwoods no estaban tan lejos. Podíamos ir hacia la costa y salíamos allá entre esos árboles. Algunos de esos árboles tienen 3,000 años de edad y uno está pensando de todos los problemas que uno tiene y todos los Dios, y te preguntas cómo Dios nos va a llevar adelante y qué tipo de oportunidad vamos a tener. Y ves ese árbol y dices, hombre, si pudieras hablar, ¿por qué has pasado tú? ¿Cuántas inundaciones, cuántos terremotos, cuántos fuegos? Y todavía estás de pie. Correcto. Como testimonio, y estás predicándome ahorita mismo. Estás predicándome. Tú has estado aquí por 3,000 años. Y saben, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero si estamos aquí por 100 años, es un tiempo largo en estos días. ¿Qué son 100 de 3,000? Correcto, si Dios puede cuidar de ese árbol por 3,000 años, ¿no puede cuidar de mí? ¿No puede cuidar de ustedes? Pero habría una presión que se levantaría y era más fácil. Yo no dije de que yo, por tanto, no oré mientras lo hice, pero me di cuenta que tenía que levantarme antes de que todos los demás se levantaran, porque cuando ellos se levantaban, los espíritus se levantaban, y cuando los espíritus se levantaban, era difícil orar. Y nosotros, eso no se nos perdió. Ninguno de nosotros éramos gente de ciudades grandes de todas maneras. Vivimos ahí por años y todavía no se nos todavía apreciábamos lo que teníamos. No encaramos ni por cerca el número de espíritus aquí en Tucson como lo hicimos en el área de la bahía o como lo hicieran en otros lugares. Vamos, amigos. ¿Sabe alguien de qué estamos hablando? Un chofer de camiones ahí, ¿has entrado a una ciudad de repente y sientes diferentes espíritus? Sí, porque hay diferentes espíritus. Se les ha dado cierta jurisdicción. Y como el estándar es bajado, el espíritu, no es que Dios está tratando de dejar a la gente está dejando a Dios. Manejando, alejando al espíritu. ¿Qué estoy tratando de decirles? Lo que estoy tratando de decirles esta noche, hermano Doug, no nos falta lo que teníamos antes. Todavía lo tenemos, pero tenemos que luchar más por él. ¿Correcto, hermana Joyce? Simplemente tenemos que poner más esfuerzo ahora, no porque Dios no te ama, sino porque los cielos todavía están contaminados y cuando tú oras, la ayuda está en camino con otros 50,000 demonios. Así que no dejen que ese sea el termómetro de ustedes. No digan, bueno, sabes, mis amigos están dejando el mensaje. Bueno, ellos iban a hacer eso de todas maneras. Eso no tiene nada que ver si el mensaje es verdad o no. Vamos, amigos. Y esto está sucediendo, y aquello está sucediendo, y esta persona fue un pilar por tantos años. También lo fue Judas. ¿Y así que? ¿Y qué? Bueno, parece como que fui dejado fuera y pareciera como que, sabes, hermano Doug está envejeciendo, su memoria está empezando a fallarle un poco. Dios está alejando. Has perdido ese amor y sentimiento. No escuchas a los hermanos justos. No eran tan justos de todas maneras. Hippies de cabello largo. Tenemos acceso al mismo Dios esta noche. Y lo más grande aún está por venir. Pero estamos esperándolo. Estamos esperándolo. ¿Lo estamos buscando o venimos a la iglesia de mal humor? ¿O estamos siendo como esa persona que mencioné antes, esperando aferrarse a algo para quejarse de ello y encontrar falta? ¿De qué beneficio hay? ¿Correcto? ¿Por qué no todos estamos de acuerdo esta noche? Nos ponemos de acuerdo de que somos fallas. Que este mundo tiene faltas, que cometemos errores. Y vayamos más allá de eso y reconozcamos que hay uno que no comete errores. Y si podemos rendirnos a Él, Él nos va a guardar. Él hará lo que dijo que va a hacer. Él nos llevará a través. Y ustedes experimentarán el tiempo más grande que esta tierra. Estamos viviendo en la edad dorada. El tiempo en que todos los profetas estaban buscando. Están viendo cosas esta noche que profetas nunca vieron. Y sin embargo vieron visiones. Y sin embargo ustedes están viendo cosas que ellos nunca vieron. Porque no fue revelado a ellos y no era tiempo de que fuera revelado, pero a ustedes se les ha dado saber estas cosas. Así que si venimos con la expectativa correcta, correcto, no deberíamos pasar por esas puertas con mala actitud, una mala actitud. No deberíamos pasar por esas puertas queriendo encontrar falta. Si eso está en nuestro corazón, démonos vuelta y regresémonos a casa. Ustedes están diciendo, bueno, hice lo que me dijiste, que regresara a casa. Sí, y ora, y ponte bien, y luego regresa cuando tu corazón está correcto, y verás lo sobrenatural. Lo sobrenatural está aquí esta noche. Ángeles están alineando las paredes. Lo señalaremos, amigos. Él está aquí. Su presencia está aquí. Él prometió. Todo lo que tengo que hacer es tomarlo en su palabra. Amén. Y el cumplido más grande que podemos darle esta noche es tomarlo en su palabra. Las pruebas para la herencia de ustedes. Y ustedes pensaron que esto iba a ser fácil. ¿Hay algo en la vida que venga fácil? ¿Viene algo bueno en la vida fácil? No ha sido mi experiencia. Y esa no es una queja. Estoy agradecido de que las cosas no vienen fácil. Porque si así lo fuera, tendría cero carácter. Toda onza de carácter que tengo es porque tuve que perseverar, correcto, porque tuve que pasar por eso y cosas tuvieron que ser golpeadas para sacármelas. Cosas tuvieron que ser quitadas de mí para que lo que estaba ahí adentro pudiera brillar, salir brillando. Vamos, amigos. ¿Estamos aquí juntos esta noche? Esta debería de ser una cena del Señor, una noche de cena del Señor fácil. Deberíamos de estar en expectativa. Si ustedes supieran que el Señor viniera esta noche, ¿qué no harían ustedes? ¿Qué no estarían dispuestos ustedes de confesarse, humillarse o hacer bien o lo que sea que es? ¿Correcto? ¿Qué vale perderse el cielo por ello? Si esto es un sabor del cielo, ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cuántos pueden decir que han saboreado de su bondad? Estamos saboreando de su bondad. Tenemos prueba ya de que vale la pena. Hallamos mucha gente que no puede entender por qué estamos tan contentos y libres. Estamos llenos del Espíritu, no hay duda alguna. Y eso es lo que pasa conmigo. Oh, esto es como el cielo para mí. Alabado sea Dios. Esto es como el cielo para mí. Yo crucé por el Jordán a la tierra bella de Canaán y esto es como el cielo para mí. Oh, esto es como el cielo para mí. Alabado sea Dios. Sí, esto es como el cielo para mí. He cruzado sobre el Jordán a la tierra bella de Canaán y esto es como el cielo para mí. Uno de los versos, oh, cuando me pongo contento, canto y grito, el diablo no lo cree, yo veo, pero estoy lleno del Espíritu, no hay duda alguna, y eso es lo que pasa conmigo. Oh, esto es como el cielo para mí, alabado sea Dios, sí, esto es como el cielo para mí. He cruzado sobre el Jordán a la tierra bella de Canaán, y este es como el cielo para mí. Así que cuando estamos contentos, cantamos y gritamos. Algunos no nos entienden, vemos, pero estamos llenos con el Espíritu, no hay duda alguna, y esto es como el cielo para mí. Amén. Todos juntos, sí. Esto es como el cielo para mí. Alabado sea Dios, sí. Esto es como el cielo para mí. He cruzado sobre el Jordán a la tierra bella de Canaán, y esto es como el cielo para mí. Hemos oído la dulce música.
From glory land over the sea,
de la tierra de la gloria sobre el mar, un mensaje emocionante del alma de nuestro Jesús, nuestro Señor, y esto es como el cielo para mí. Estamos en lugares celestiales. Esto es como el cielo para mí. Ángeles están alrededor. Esto es como el cielo para mí. Alabado sea Dios. He cruzado sobre el Jordán a la bella tierra de Canaán, y esto es como el cielo para mí. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. ¿Lo aman? Bendito sea su nombre. Bueno, entre más pruebo, peor lo hago. Quisiera tan solo olvidarnos del tiempo, pero no podemos, y lo siento. Amén. Pero el Señor los ama, y saben, si tan solo empujáramos un poco más, pudiéramos tener nuestro momento más rápido y todos pudiéramos irnos más contentos, un poco más contentos, ¿correcto? ¿Cuántos pueden recordar irse a casa borrachos? Yo no quiero decir por alcohol. Y tal vez ustedes necesitaban un chofer designado y obtuvieron 4 horas de dormir, tuvieron que irse al trabajo y no se arrepentía. ¿Recuerdan eso? Eso debería ser normal. Como estos demonios, poderes de demonios están presionando, deberíamos nosotros presionar de regreso. Amén. No dejen que el diablo les robe. Muestren de qué están hechos. Empujen de regreso. Digan, Buda, diablo, estoy tomando lo que Dios me ha dado. Tú me robaste de esto, aquello y lo otro, pero yo vengo para tomarlo de regreso. Aleluya. Quisiera ver el fondo de los zapatos de algunos de ustedes de nuevo. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando pasábamos por 3 o 4 líderes de cantos y lo último que vimos era qué tipo de zapatos estaban usando? Pero servimos al mismo Dios. Eso no era entusiasmo, era real. Pero si quieren eso, no digan, bueno, necesitamos un pastor más joven. No, necesitan presionar un poco más. Yo estoy ungido esta noche. Yo tal vez sienta lástima por alguna cosa mañana cuando vengan a mi mente, pero no estoy arrepentido esta noche, pero ustedes tampoco deberían de estarlo. Amén. Cualquier cosa pudiera suceder. Lo que tengan necesidad es de ustedes. Sara, no dejes que el diablo te mienta. No te metas en, ¿cómo lo dijo el hermano Branham? El humor, en mal humor. ¿Correcto? Sé como Abraham y siéntate a la puerta. ¿Correcto? Estén listos para encontrarse con él a la puerta, porque él está listo para encontrarse con ustedes. Ahora, Malaquías, dime que me detenga. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te amamos tanto y estamos tan agradecidos contigo y tan agradecidos, Señor, contigo por tu amor y misericordia y gracia. Y sabemos que es sublime gracia, Señor. Sabemos que es favor inmerecido. Sabemos que no hay uno solo de nosotros que lo desmerece. Eso es lo que lo hace tan asombroso. Es así como sabemos que es gracia, que es inmerecido, es no ganada, no que hice esto y tú hiciste aquello. Sí, que si no hago esto, no harás aquello. Señor, amamos tu palabra y por supuesto nuestro deseo es guardar tu palabra y caminar en tu palabra. Pero no somos escogidos en ti y por ti porque nos hicimos de más favor o algo que hemos hecho. Todo eres tú, Señor, y es todo lo que tú has hecho y lo que dijiste que has hecho. Y, Señor, solo nos estamos rindiendo. Somos privilegiados, verdaderamente lo somos. Somos privilegiados, Señor. La manera en que sabemos que esto realmente nos toca de la manera en que debería es que no queremos que nadie se lo pierda. Señor, si hay alguien ha hecho algo a nosotros, no queremos enojarnos por ello, no tener un espíritu que no perdona, no queremos retener nada en contra de nadie, dándonos cuenta, Señor, que nosotros pudiéramos haber hecho cosas y todavía no sabemos que pudimos haber hecho sin intención contra alguien, ofender a alguien o pararnos en sus dedos. O si lo hicimos, Señor, queremos ciertamente hacerlo bien. Pero, Señor, si tuvimos que, recuerdo el tiempo, Señor, cuando yo verdaderamente me estaba rindiendo a ti, simplemente te dije, Señor, que si tú no me agarrabas, que nunca trataría de nuevo y me perdería, y yo completamente me rendiría a ti. Y por supuesto, ese es el lugar al cual me estabas tratando de llevar todo el tiempo. Pero, Señor, cuando te revelaste a mí, y luego yo estaba queriendo hacer todo bien mientras miraba para atrás sobre mi propia corta vida, y trataba de sacar todo lo que podía, y habiéndome movido tanto, Señor, sabemos que hubo cosas que yo quería hacer bien, que no había manera posible para mí hacerlo bien. Era gente que no vería de nuevo, no tenía idea alguna dónde vivían. Y si tan solo yo pudiera, tal vez no haya sido una cosa muy grande, pero había algo en mí que deseaba que yo pudiera haber hecho las cosas diferentemente. Tal vez molesté a alguien o traté a alguien de manera en que yo me arrepiento y yo pudiera regresar a ello y decirle lo siento, pero no puedo. Y tú sabes eso, Señor. Tú sabes que es simplemente nuestro acercamiento y nuestra deseo de confesar y rendirnos y aprender a confiar en ti, de que tu sangre está proveyendo para todo e interviniendo a nuestro favor. Pero, Señor, habiendo dicho eso, si esa es la manera en que me siento acerca de tal vez cosas que están en mi pasado, ¿cómo debería estarme sintiendo sobre lo presente? ¿Cómo me acerco a otra gente y cuáles son mis interacciones con otra gente? ¿Y cuánto más? No hay nada que puedo hacer acerca de eso, pero hay todo lo que yo puedo hacer acerca de lo presente. Si tan solo permito de que tú tomes control y me ayudes a ser sensitivo y quedarme sensitivo a reconocer tu presencia. No solo cuando digo eso, no solo estamos hablando sobre una unción que desciende y decir que esa es tu presencia, sino reconociéndote a ti con gente con la que nos encontramos en situaciones en toda parte de nuestra vida. Queremos ser de esa manera, Señor. Quiero tomar esa afirmación que leímos del mensaje esta noche, Señor, y quiero comprometerme de nuevo, frescamente, como sea que lo digamos, Señor, de siempre estar buscándote. Y, Señor, y si siempre te estoy buscando, y si soy te tengo en mente, y cómo me acerco a otros, cómo me acerco a toda situación de la manera en que debo. Así que, Señor, ese es nuestro deseo, y rogamos, Señor, que como dijo tu, afirmó tu profeta, y sin embargo, él caminó tan cerca de ti, Señor, caminó como tu amigo, caminó tan cerca a ti y necesitaba ser de esa manera que cualquier otra persona en nuestro tiempo. Pero sin embargo, aún tan cerca como él caminó, él deseaba estar más rendido y ser más sensitivo. Así que si ese era su testimonio, cuánto más es nuestro testimonio aquí esta noche. Perdónanos, Señor, esta noche si nosotros hemos ofendido a alguien, Señor. Y Padre, si estamos conscientes de eso, que nos des el valor, Señor, y el espinazo para ir a esa persona y dejarles saber de corazón qué tan arrepentidos estamos, y lo encomendamos en tus manos, Señor. Como fuimos recordados el domingo pasado en la noche, si sabemos, conocemos a alguien que está ofendido, alguien que está molesto con nosotros, no estamos molestos con ellos, pero tal vez están molestos con nosotros. Fuimos recordados, Señor, que tu palabra nos dice que nosotros hemos de ir a ellos, aunque pensaríamos que estaría en sus hombros de ellos, y por supuesto, si son cristianos, vas a lidiar con sus corazones, pero se nos dice a nosotros por ti que nosotros deberíamos ir a ellos, y sabemos eso, deberíamos ir a ellos y tratar de tanto como sea posible estar en paz y hacer las cosas erradas bien y aclarar todo malentendimiento y acercarnos tanto más a ti y acercarnos tanto más unos a otros a medida que vemos el día acercándose. Padre, te agradecemos tanto por tus palabras infalibles de promesa, y Señor, si trae pruebas a nuestras vidas, si crea dolencias, siguiendo un camino angosto y quedándonos con tu palabra, pero al mismo tiempo las bendiciones sobrepasan las presiones y las tristezas. Las tristezas son muy, muy reales y muy sentidas de corazón, pero las bendiciones definitivamente pesan más, tanto en esta vida y, por supuesto, en la vida venidera. No la tendríamos de ninguna otra manera. Padre, te confiamos en ti esta noche y rogamos de que nosotros vengamos a tu mesa, Señor, mientras participamos de estos símbolos esta noche en memoria de ti, que lo hagamos con una clara conciencia y un corazón limpio, y que vengamos con expectativa. Entre nosotros hay sanidad en la taza y de tantas diferentes maneras, Señor, que tu palabra nos dice de que podemos participar de tu bondad y tantas promesas que nos has dado, y cada una de ellas funcionará. Así que esta noche, Señor, nos acercamos a la mesa y estamos esperando, Señor, irnos con nuestra cabeza en alto y nuestros hombros echados atrás. Y Padre, ruego por una bendición especial sobre todos y cada uno, Señor, especialmente aquellos que han hecho un sacrificio y que tal vez han tenido un tiempo más largo para llegar a casa. Darle fuerza, Señor, sé con ellos y todos y cada uno. Y Padre, pedimos que bendigas este pan sin levadura, Señor, que bendiga a las manos que lo prepararon. Bendícelo para el bien de nuestro cuerpo mientras participamos de él en forma de símbolo de tu cuerpo que fue dado por nosotros, la palabra de la cual participamos. Y Señor, que también de igual manera bendigas este vino, que lo santifique, Señor, para el bien de nuestro cuerpo mientras participamos de él en memoria de la sangre que fue derramada y la vida que estaba en esa célula de sangre que ahora creemos ha regresado al corazón del creyente. Y de esa manera estamos participando de tu carne, está comiendo tu palabra y estamos bebiendo tu sangre. Estamos participando de tu vida del Espíritu que fluye a través de esto. Y así que, Señor, pedimos que bendigas estas cosas, que bendigas a todos y cada uno, Señor. Y hacemos esto en obediencia a tu palabra y luego, Señor, mientras vamos a lavar los pies unos de otros, Padre, que estés con nosotros y bendigas a todos y cada uno, te rogamos, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, amén. Amén, amén. ¿Lo aman?